Que estoy bien estando mal, que normalicé callar. Nos acostumbramos a mentir, dicen que nos vieron, no fue así. Y me encanta cuando estamos solas, donde nadie sabe y todo el mundo ignora. Congelaría el tiempo y pausaría las horas, sin el ruido de la gente que devora. Sé que mereces alguien que no te esconda, que grite tu nombre, lo saqué de la sombra. ¿Qué será? ¿Qué cambió? Me confundí de espejo, no me dan el reflejo. La misma cara y la misma voz, pero con algo adentro que cambió de color.
Hay personas que encuentran una profesión, otras encuentran una forma de habitar el mundo, y hay quienes hacen de ambas cosas la misma realidad. Tamara Rademacher es una de ellas. Nació en A Coruña y es educadora social, poeta y activista. Tres palabras que podrían parecer suficientes para describirla, pero que se quedan pequeñas cuando una descubre que todo lo que hace nace del mismo lugar: una profunda convicción de que las personas merecen ser escuchadas, acompañadas y cuidadas. Muy joven decidió que dedicaría su vida a los demás. Estudió integración social, después educación social y recientemente se graduó en la primera promoción del máster universitario en cronicidad y nuevos modelos de atención sociosanitaria. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con infancia, personas mayores, personas con diversidad funcional y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Hoy desarrolla su labor en IGASES, acompañando a jóvenes para que la pobreza o la exclusión social no decidan su futuro. Pero Tamara no solo acompaña desde la educación social, también escribe, y escribe como vive, con el corazón expuesto. Su poesía es íntima, descarnada y profundamente honesta. Habla del amor, de la pérdida, de la vulnerabilidad y del deseo sin refugiarse en los artificios. Es una escritura que no busca ofrecer respuestas, sino formular preguntas, que convierte las heridas en lenguaje y la sensibilidad en una forma de resistencia. En 2020 publicó Artelios junto a Ana Garci y con ilustraciones de Marianne Bernot, un poemario que explora los claroscuros del amor, los vínculos que nos transforman y las contradicciones que nos atraviesan. Soy una niña que empezó a escribir para pagar las cuotas de amor que adeudaba, pero terminó enamorándose de la literatura. Salgo de la ducha para apuntar versos, huyo de mí misma en ocasiones, sobre todo vivo o trato de hacerlo.
Me gustaría advertirte de que anochecer en el observatorio de tus brazos es la mayor utopía, que sigue lloviendo en el salón y no me quedan cubos para tapar tantas goteras. Echo de menos beberme tus horas, mis océanos de sed desbordan, el agua anda corriendo descalza por las calles mojadas.
Mencionar que acabamos de escuchar Tarde. Buenos días, Tamara. Bienvenida a Saficonas.
Gracias por traerme.
¿Vas a poder hablar ahora o tenemos que esperar?
No lo sé, pero vamos a probar.
Muy bien. Voy a leer otro texto y empezamos enseguida. Es mi compromiso con lo social, sobre todo con trabajar cada día para intentar mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar sus derechos como individuos, lo que me convierte en una profesional apasionada. Me gustaría dedicar mis esfuerzos a encontrar formas innovadoras, creativas y eficientes para conseguir un mundo donde haya menos barreras para las personas más vulnerables. Así presentas tu vocación. Decidiste, siendo muy joven, dedicar tu vida a las personas. ¿Recuerdas el momento o la experiencia que despertó esta vocación?
Bueno, o sea, yo creo que no hubo un momento concreto, pero, o sea, siempre como que, pues, yo qué sé, incluso en el colegio me había fijado en, pues, los niños que se quedaban como más apartados y, o sea, no sé, desde siempre como que he intentado como integrar a la gente sin que fuera mi profesión en particular, ¿no? Entonces creo que, pues, ha sido algo que me ha nacido desde siempre.
¿Y crees que la educación social puede transformar una sociedad o solo aliviar heridas?
Yo creo que depende de la educadora social que decida ser, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el fundamento de la educación social es efectivamente ser transformador. Y pues que es algo que debería estar en nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces sí, creo que debería ser transformar la sociedad y ser transformadora en ese sentido.
¿Qué puede hacer la educación social por el colectivo LGBTQ+?
Pues reivindicarlo y normalizarlo desde el primer momento, porque al final es como una realidad que atraviesa transversalmente a todo tipo de colectivo, ¿no? O sea, tengas discapacidad o seas un menor o seas una persona mayor en cualquier tipo de servicio residencial, yo creo que pues todos podemos ser del colectivo, ¿no? Entonces como que normalizarlo y tratarlo como lo que es.
Estamos hablando de lo que puede hacer. ¿Lo está haciendo?
Hombre, supongo que igualmente depende de la educadora social que decida ser. Yo, por ejemplo, soy del colectivo, entonces como con mis niños en mi trabajo, pueden ser del colectivo o no, pero yo quiero decir, como que me parece que tienes que trasladarlo como desde la normalidad. Si son del colectivo, pues perfecto, no es una realidad distinta y creo que sí, debería normalizarlo y visibilizarlo sin ningún problema.
Es decir, la palabra normalización sería la clave.
Sí, o sea, sí, porque no es nada distinto, ¿no? O sea, todos somos personas, entonces sí, o sea, como visibilizar la realidad, que no hay nada que esconder y que, pues, si ellos son del colectivo, igual sus educadoras también, ¿sabes? Entonces, como que me parece que algo que se debería hablar sin tapujos y que no, o sea, no debería esconderse porque no tiene nada de, no sé, sí.
Has trabajado, ya hemos dicho, con infancia, con personas mayores, con personas con diversidad funcional. ¿Qué tienen en común aparentemente estos colectivos tan diferentes?
Que todos son personas. O sea, creo que, o sea, evidentemente todos somos diversos, ¿no? Y trabajando igualmente con personas, pues todos partimos de realidades distintas, pero siento que pues desde la humanidad que compartimos todos, pues eso es lo que tienen en común, ¿no? Y yo con ellos igualmente.
¿Qué aprendes tú de ellos?
Todo. O sea, y todos los días. O sea, sí, ellos como... Sí, o sea, creo que con su historia de vida como que también como te da mucha perspectiva, te aprenden a... O sea, aprendes como a ser más sensible. Y sí, yo creo que igual de que cualquier persona, yo con ellos aprendo todos los días y crezco con ellos todos los días en mi trabajo.
Tamara, estás trabajando en Higashes. Cuéntanos un poquito a qué se dedica esta entidad, porque entiendo que habrá personas que nos escuchen que no la conozcan. Claro.
Yo estoy trabajando en una vivienda tutelada y en este caso son, bueno, niños y, bueno, chicos y chicas o niños y niñas que salen del sistema de protección y pues entran en la vivienda de, bueno, a partir de pues, un centro residencial o terapéutico. Porque pues ya han cumplido la mayoría de edad o están en ello, ¿no? Y digamos que no tienen una red que los amparen y pues vienen con nosotros a, digamos, construir esa adultez, ¿no? Y esa independencia, hacer esa transición a vivir de manera independiente ya que no tienen esa red que los sostenga.
Entiendo que para estos jóvenes precisamente que salen de esos sistemas, de esas situaciones tan complejas, habrá muchísimos prejuicios en la sociedad.
Sí, por supuesto. O sea, y yo creo que incluso cuando yo empecé a trabajar ahí, mi entorno los tenía, ¿no? O sea, como de que iba a ser algo peligroso o sí, o sea, como se preocupan igual un poco como por mi integridad, ¿no? Por todas estas noticias que están saliendo, pero en realidad no, o sea, es gente fantástica. O sea, yo no tenía ningún miedo, iba muy tranquila, sabía que pues al final iba a trabajar con personas y yo soy otra, ¿no? Entonces creo que eso desde la normalización y desde que pues todos nos tenemos que entender porque somos humanos, pues sí, o sea, no, yo no sé, pero sí, sí que los hay, evidentemente.
Y ya en este trabajo en el que estás ubicada en este momento, entiendo que también tienes una labor importante, volvemos al colectivo, pues para que estos chavales, por ejemplo, y las personas que los rodean, sobre todo los más pequeños, ¿verdad?, puedan crecer sin sentir que hay algo incorrecto o malo en ellos, ¿no?
Sí, yo es algo que hablo súper abiertamente con ellos y que ellos igual conmigo. Y sí, o sea, creo que también como que agradecen, como que sí, como que de como esa cercanía, ¿no? Para hablar de esa realidad. Y sí, o sea, sí, totalmente.
Tamara, como educadora social, es muy sensible. Refiérome a que siempre procura por ser no lugar das persoas. Tenta comprender e interesarse por lo que lles acontece de verdade e ofrece o tempo e o espazo para que as persoas lle confíen as súas inquedanzas e alegrías. Todo isto creo que o fai dende a profesionalidade e poñendo os límites aceitados de maneira que precisamente grazas a esa confianza e esos límites as persoas senten máis seguridade con ela. Considero que isto é un superpoder porque somos humanas e non é sinxelo. Tamén considero que é unha profesional superorganizada, activa, respetuosa, resolutiva, creativa. Gustanlle moito as manualidades e coidar os detalles do día a día. Que cada día sexa especial e compartir ese saber e ese gusto coas persoas coas que traballa. E sempre, sempre é puntual. Vamos, que é unha profesional educadora social con todas as letras e dos pés á cabeza. ¿Quién crees que opina esto de ti?
María, seguro. Es ya, sí, aparte de que escribiendo así es María.
Pues sí, por lo menos María sí que se llama, María Pérez.
Sí.
Y tiene una pregunta para ti.
A ver.
Hola, Tamara. Quería preguntarte, como educadora social, teniendo en cuenta las tuas experiencias profesionales, ¿nos procesos de intervención socioeducativa, cales son para ti as calidades profesionais máis importantes que debe ter unha educadora social no seu día a día? Nos momentos de estrés, moitas grazas, un saúdo.
Más bonita. Adoro María.
Muchísimas gracias, María.
Pues sí, yo creo que sobre todo transmitir seguridad, ¿no? O sea, y no que no se vea que tú estás nervioso. O sea, porque sí, entiendo que todos somos humanos, ¿no? Pero creo que en los momentos de intervención o cuando hay como momentos así como de tensión, yo sí, como transmitir seguridad, reconocer las emociones de los demás, ¿no? Y Sí, ser como ese espacio seguro, como, vale, o sea, sabemos que están pasando algo como que es complicado, pero no pasa nada, se va a arreglar, no es tu responsabilidad, es la mía, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que ser como... Sí, o sea, aunque esté súper nervioso, que seguro que sí, pero bueno, intentar como transmitir esa seguridad.
Esa calma. Yo eso le llamo hacerse un Escarlata O'Hara. Decía Escarlata O'Hara en la novela que ya siempre como que, bueno, ahora no tengo tiempo a llorar o ahora ya no tengo tiempo sí. a pensar en esto que me va a poner en una situación que no necesito, ya mañana
sí
tal.
Ya sí, luego ya llegarás a tu casa y llorarás todo lo que tengas que llorar, pero en este momento sí. tienes que como... como mantener no soy, soy otra persona, uh-huh. vamos a intentar solucionar esto y luego ya veremos.
Viene muy a cuento la siguiente pregunta porque precisamente es sobre cómo se cuida una profesional como tú que trabaja todos los días con el sufrimiento de los demás.
Ya, yeah, es una muy buena pregunta. A ver, yo intento, o sea, evidentemente tengo un vínculo muy grande con las personas con las que trabajo, pero también intento como separar bastante, o sea, como yo voy a dar todo de mí, toda mi atención, todo mi acompañamiento, la seguridad que necesitan, darles mi tiempo, ¿no? Pero, claro, o sea, creo que también como para protegerlos a ellos, no me parece bien generar como dependencias, o sea, ¿sabes? Como cuidar ese vínculo sabiendo que yo voy a estar aquí en este momento porque estás en este recurso y podrás contar conmigo igual después, pero no voy a ser tu mejor amiga, o ¿sabes? O sea, yo no puedo suplir ese papel y creo que me cuida a mí y les cuida a ellos, porque si no les generaría muchísima inseguridad. Entonces, ¿cómo separar bien?
Jolín, estoy muy de acuerdo con esto que acabas de decir y yo todavía con 51 años que tengo lo tengo que aprender.
Ya, yeah. O sea, es que es importante, o sea, igual
saber
no...
Saber separar, ¿verdad?
Claro, igual no lo hago perfecto, pero es algo como que tengo muy en mente, o sea, como separar, porque si no, no me puedo ir a casa, que lo hago, ¿no? Pero no me puedo ir a casa como pensando en plan, Dios mío, ¿qué es, cómo estará esta persona, tal... Pero bueno, al final somos humanos.
Claro, es un tipo de empatía que a ti en ese momento no te beneficia.
Claro, sí, porque no, tampoco puedo hacer yo nada, ni como cambiar, o sea, como cambiar cómo iba a actuar esa persona, porque tiene como que tomar sus errores, sus propias decisiones, y como que yo esté ahí acompañando, como yo no puedo tomar la decisión por los demás. Entonces, sí.
Ya hablamos de que... tu colectivo preferido, vamos a llamarle así, es ese colectivo más diverso, ¿verdad? Uh-huh. Esas diversidades. ¿Cuándo entendiste que ese era tu lugar?
Es que, bueno, yo creo que en la carrera en general como que la diversidad o la discapacidad estaba como un poco abandonada, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que... Es que yo siempre he estado rodeada de eso, de discapacidad, diversidad, de manera personal, familiar, siempre. Y me parece que el trato que se les da no es el justo, no es el que a mí me gustaría. Entonces, como que creo que sí, me gusta ese colectivo desde el punto de intentar cambiar las cosas.
Me voy a agarrar a ese yo misma y esa parte personal. Cuéntanos lo que quieras. Ajá. De esa parte más personal en cuanto a la diversidad, que también supongo que te llevó por este camino.
Sí, bueno, digamos que sí, yo crecí con una persona con diversidad en mi familia, entonces, bueno, creo que sí, igual no le han dado el trato mejor desde las instituciones, desde el colegio, entonces sí, me gustaría cambiar por esa parte. Y también mi novia es una persona que está, pues, forma parte, digamos, de ese colectivo, entonces como que ella también me ha dado como una visión muy importante, de cómo se va a cambiar las cosas y sí, o sea, estoy rodeada de eso.
Contigo lo intentaron, te diagnosticaron de TDA hace muchos años, pues de dislexia también. Uh-huh. ¿Estuvieron los profesionales de la educación a la altura de tu experiencia?
No, para nada. No. Yo creo que seguramente pues igual no tenían las herramientas, ¿no? Pero digamos que igual desde el colegio, un instituto en general, era un poco, que yo entiendo que tienen muchos alumnos, ¿no? Pero era como un poco, bueno, esta persona como me molesta porque tiene, pues así, un poco, sí, un poco diferente a los demás o tiene como una manera de aprender diferente. Entonces vamos a intentar sacarla del sistema, ¿no? Como, sí, librarnos de esta persona que igual es un poco más disruptiva y igual incluso puede empeorar las medias del instituto en ese sentido, ¿no? Porque sí que hay como mucha competitividad entre centros. Entonces, sí, a mí en un principio sí me recomendaban como dejar el instituto, apuntarme a, bueno, FP básica, que no tiene ningún, o sea, ninguna connotación negativa, pero quiero decir, yo, o sea, podía tener más rendimiento si me hubieran dado el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, yo hice bachillerato, todo bien. La verdad es que me dio igual lo que pudieran o quisieran hacer conmigo, no me importó. Pero bueno, digamos que las cosas fáciles tampoco me las pusieron.
Estamos hablando de una persona que ha llegado a tener matrículas de honor.
Sí, claro, sí, sí.
Puedes sí. presumir si quieres.
No, qué vergüenza, pero sí.
Y te decían que tenías que dejar el instituto porque no te daba la cabeza.
Sí, yo me acuerdo de hecho una vez que, bueno, tenía así un trabajo de verano en la, bueno, cuando estaba en la carrera, y me encontré con una profesora de lengua que me suspendía bastante y decía como, oh Dios, increíble, estás trabajando, estás vendiendo tarjetas de crédito en el Carrefour, bueno, un trabajo de verano, ¿no? Entonces me decía como, oh, es increíble, estás trabajando en el Carrefour, ¿sabes? Como si no sé si pensara que iba a vivir debajo de un puente o no sé cuáles eran las expectativas que tenía sobre mí, pero estaba como orgullosísima de que tuviera un trabajo. Y yo le dije, bueno, pues este realmente no es mi trabajo, sino yo estoy haciendo una carrera y tal, y se quedó como ojiplática, o sea, como que no se lo podía creer. Y, o sea, no sé. O sea,
y
no,
estas no... personas siguen educando y
sí,
siguen
sí, claro,
criando
por supuesto que sí, claro.
A otras personas, claro. En fin. Cuéntanos las consecuencias que ha tenido uh-huh. para ti crecer pensando que el problema eras tú.
Bueno, pues sí que es cierto que, bueno, me costó como mucho. Por ejemplo, en la entrada de la universidad realmente no estudié mucho para selectividad porque como tenía constantemente como esa visión de, bueno, no vas a llegar en ninguna parte o pues no eres buena para los estudios, pues entonces, bueno, pues, hice un ciclo que fue genial y es una formación increíble que no cambiaría, ¿no? Pero digamos que siempre me costó más y me cuesta confiar en como mis capacidades.
Se te ha cambiado hasta la voz.
Sí, es que es horrible.
¿Te has dado cuenta?
Sí.
Pero bueno, yo sé que o sea, bueno, nos conocemos, para quien no sí. esté escuchando, que sepa que nos conocemos de hace años. Y yo sé que has mejorado de una manera brutal y estamos todas súper orgullosas de ti. Todas. Preséntanos tú tan guapa de Sara Sístole.
A que te diga que... Vale, perdón. <¿no? risa> pues Sara Sístole me gustaba muchísimo... cuando era más adolescente, bueno, me sigue gustando, ¿no? Pero bueno, sí, tenía esta canción que me gusta muchísimo, aunque, bueno, he de decir que tenía otra que me gustaba más, pero que Sara borró. Sara, por favor, vuelve a subirla.
¿Era pequeñita?
Sí, era pequeñita.
Sara, sube pequeñita.
Sara, por favor. Pero bueno, es como esas canciones de Sara de, no sé, hace 10 años, me encantan, la verdad. Y pues sí, o sea, Sara yo creo que me acompaña también mucho como en ese descubrimiento personal del momento, sí, Sara es genial.
Es guapísima, es preciosa, sí, por dentro, aparte, por fuera, sí. Tiene una voz increíble. Si me pongo a hablar de Sara Sístole, se acaba el programa. Dale, compañera.
Con la fuerza de los insaciables, con la fuerza de la juventud y del hambre. Quiero que me digas ya es de día y que no haya planes, solo cerveza del ali de tu calle. ¿Qué pones cuando algo te llega tanto y gritas? Vamos a algún lugar alto. En Madrid no hay mar, pero sé llorar hasta que la pena desaparezca y me pongas música de final de película. Siempre estabas tan guapa, estabas tan guapa, estabas tan guapa. Siempre estabas tan guapa. Y yo, que me moría y estabas tan guapa, estabas tan guapa, estabas tan guapa. Siempre estabas tan guapa.
yo quiero que me quieras con la fuerza de los insaciables, con la fuerza y los ojos brillantes.
Qué maravilla, por favor. ¿Qué le decimos a Sara? No sé si nos va a escuchar, pero podemos decir algo.
Que venga.
Aparte de que suba pequeñita.
Sí, que venga.
Que venga, sí. Luego hablamos de las que van a venir.
Vale.
Luego hablamos de eso. Bueno, tanto la escritura como la lectura significa para ella un refugio, su lugar bonito en el mundo, incluso cuando las cosas no van bien. ¿Te ha salvado alguna vez la literatura?
Sí, yo creo que siempre. O sea, es como... es un refugio, un espacio para mí, como cuando todo está mal. Tú abres un libro y ya está, o sea, estás en otro lugar, entonces sí, siempre.
Os hablaré sobre Nadie, la pequeña niña que pasaba desapercibida, que se encontraba en el subsidio. Esa pequeña niña que se escondía en callejones oscuros para alimentarse de pan duro. Esa pequeña que ahogaba sus penas en alcohol jugando a ser mayor. Pero no estaba sola, se tenía a ella. Por eso, al caer la noche, se convertía en marioneta para bailar al son de la luna y arrancarse la tristeza. Esto lo escribiste con 15 años, Tamara.
Ya. Mi madre.
Esa Nadie de 15 años que escribía para sobrevivir, ¿qué sentiría si pudiera verte hoy?
No sé, yo creo que no se lo creería, la verdad. Sí, o sea, es que yo estaba como en un punto muy distinto. Era lo que decía antes. Sí, yo creo que las circunstancias eran como bastante feas. Yo confiaba poco en mí, me hacían confiar poco en mí. Entonces yo creo que no se lo creería, la verdad.
¿Crees que escribir sirve para entender el dolor o simplemente para hacerlo habitable?
Yo creo que para entenderlo. Porque, o sea, yo creo que escribir es como... que igual como que estás pasando como por unas emociones que no... eres capaz de verbalizar, entonces en el escribir las procesas, entonces lo entiendes.
Wow.
¿No?
Entonces la escritura es curativa.
Exacto.
Es terapia para ti.
Yo creo que sí.
¿Para qué te ha servido?
Pues sí, eso. Yo creo que en los momentos complicados... es cierto que ahora mismo no estoy escribiendo tanto, pero yo creo que eso en los momentos complicados es bueno para eso, como asimilarlo todo, como desgranarlo, como poner en palabras, o sea, sí, poner en palabras como cosas que igual estás sintiendo pero que no estás sabiendo procesar.
En 2020 publica Artelios con talón de Aquiles, un poemario ilustrado con textos de Tamara y de Ana Garci e ilustraciones de Marian Bernot. El amor es probablemente el gran cliché de la historia del arte y, sin embargo, siempre encuentra nuevas voces y nuevas formas de contar aquello que tantas personas hemos vivido. Artelios es una de esas voces. Habla sin tapujos de las experiencias de sus autoras, de la belleza y de la herida, de lo que permanece y de lo que duele.
Las cosas más bellas del mundo y de la vida son complejas. Es decir, son el resultado de poderosas sinergias que dan lugar a esos fenómenos que nos conmoverán siempre.
El amor es una sinergia. El universo es una sinergia. Artelios es nuestra sinergia al servicio del amor.
Cada una de nosotras hemos amado y dejado de amar para volver a hacerlo.
Y aquí estamos para contarlo.
¿Cómo surge este proyecto, Tamara?
Pues yo siempre había querido escribir un libro. Vale. Entonces Ana dijo como, hagámoslo.
Ana, no me lo creo que haya dicho eso.
No. entonces sí, yo creo que Artelios es un poco, pues eso, como un recorrido entre pues distintas maneras de ver el amor, como pues igual relaciones que han sido más tóxicas o que han acabado mal, para acabar pues en algo que pues es sano, bonito y bueno, o sea que está bien construido, ¿no? Y pues Marianne es fantástica y nos hizo como unos dibujos preciosos de como sí, representando como cada poema como ella lo veía. Y pues yo creo que pues así surge, ¿no?, una sinergia.
Sí, tengo entendido que el proceso creativo entre las tres fue brutal.
Sí, súper bonito.
Durante mucho tiempo, el amor entre mujeres apenas tuvo espacio en la literatura o aparecía contado desde miradas ajenas. Y la mayoría de ellas no demasiado bueno, positivas, vamos a decir. ¿Qué significa para ti poder escribir con libertad sobre ese amor y desde dentro, además?
Pues yo creo que es como también sanador, ¿no? Porque también como hubo, sí, un momento de mi vida en el que, pues, igual, sí, también en el colegio, ¿no? Como que eso era como más tabú o más reprimido o que, pues, eras la rara porque no tenías referentes. Entonces, creo que poder hablar de esto libremente, pues, también es una manera de decir o de sentirse, bueno, igual esto es súper soberbio, pero de sentirse como un poco referente como para pues, gente que igual no ha tenido como esos espacios, ¿no? Y que puedan leer sobre algo pues, de lo que se identifican y bueno, sí.
Es decir, escribir sobre lo que a ti te hubiera gustado leer.
Exacto.
Igual, eso sería.
Sí, igual es soberbio, pero sí.
¿O no?
No sé, o sea, yo creo que está bien, o sea, es pedagógico.
¿De qué sirve aferrarte a mi precedente escenografía de Artemisa corporal, sabiendo que tú, superando toda ficción, te debes a Helios? Que caracoleo tus órbitas abrumada por tu calor emanante, intentando adivinar a tientas cuán largo es ese hilo del destino que se une a tu muñeca como zarza ardiente, que tira de mí como el magnetismo que hace que suba la marea por mi estómago, acercándome a ti, cuerpo celestial, hasta calcinarme los huesos, porque si voy a morir, que sea en el lubricante de tus labios. Tienes que volver a escribir.
No sé, yo... Es que... Ay, esto es algo que me da mucha vergüenza, Estela. O sea, la verdad, o sea, no sé. Yo siento que no lo hago nada bien, que es como... Es como muy íntimo, entonces prefiero como que nadie lo sepa y ya está, la verdad.
Pues me temo que no tienes remedio. Ya. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
Tan poca vida, y que también es mi libro favorito.
¿Y es de temática LGBTQ+? Sí. Sí. Cuéntanos un poquito.
Bueno, o sea, sin destriparlo mucho, porque ojalá todo el mundo lo lea. Digamos que el protagonista es una persona del colectivo que, bueno, vive con su pareja del momento y, bueno, ha tenido como un pasado bastante horrible, una historia de vida horrible, marcada por ser efectivamente del colectivo. Entonces, sí, es un libro así larguito, como de 1000 y pico páginas, pero bueno, wow. Es como muy, o sea, es como increíble porque creo que pasas tanto tiempo con él, con el protagonista, que acabas el libro y dices, voy a llamar ayuda y preguntarle cómo está, porque yo no me puedo quedar así,
¿no?
Me ha pasado,
sí. Esa es la magia de la literatura.
Sí, entonces creo que sí. O sea, creo que es el libro que más me ha marcado, porque parecía que yo vivía, era la tercera en el piso, ¿no? Entonces sí, sí.
Pues nos vamos a la azotea, si te parece.
Sí.
Vamos a escuchar Azoteas, de Ainhoa Buitrago, luego hablaremos un poquillo de ello y continuamos.
¿Le damos?
Solo hicieron falta 4 calles y una noche sin reloj. Ir cerrando bares y encontrarnos de repente algo mejor. Aún recuerdo el frío y el temblor, y fue el amor el culpable de todo lo que siguió. Ven, dispárame otra vez, quiero continuar saltando al vacío en cada latido y el mar. Tan lejos, tan viva, tan cerca y abierta. salir de la ciudad. Bailes entre corchos y botellas, un mensaje, libertad. Que es tocarte y no querer nunca parar. No saber cuál es el camino, pero recto acertarás. Y si nos quedamos,
bueno, a ver, ya se verá.
Ven, dispárame otra vez. Quiero continuar saltando. Salir de la ciudad. Y mientras queden azoteas donde nadie más nos vea, mientras choquen las ideas y haya más de mil maneras de querer, puedo decir que nos irá bien. Dispárame otra vez, quiero continuar saltando al vacío en cada latido y el mar, tan lejos, tan viva, tan cerca y abismal, estar de vacaciones sin salir de la ciudad. No hace falta nada más, tú tan libre, tan viva. Yo tan cerca, tan formal, no hace falta nada más que estar de vacaciones sin salir de la ciudad.
¿Cómo aguantar entonces todo lo que se le vino encima? Todo el tiempo pasado y el vacío que había sentido ahora, con aquellas lágrimas, se le estaba llenando de golpe, como una inundación, pero una inundación bendita y esperada. Y por eso, porque era bienvenida, tuvo que acercar su boca a la cara de Ali y besar aquellas lágrimas que se deslizaban saladas y brillantes por su piel blanca, y tuvo que beberlas. Lágrimas que primero fueron de tristeza y se derramaron porque también Ali supo que su vida sería difícil, pero que después fueron de alegría y las derramaron las dos porque estaban juntas de nuevo. Besó su cara y después la alegría. Perdón. Besó su cara y después la besó en la boca con unos labios inexpertos, suaves, temerosos y húmedos, que Ali recibió temblando, como se recibe siempre el primer beso. Y después se abrazaron con la firme convicción de que ya no se volverían a separar, porque las dos vieron, pudieron sentir claramente cómo sus pulmones se abrían a la vida y a la respiración después de años de oclusión. Más literatura. ¿Adivinamos?
Sí, su cuerpo era su gozo, de Beatriz Gimeno. ¡Sí!
¿Y por qué crees que está este texto aquí?
Porque sí, yo creo que es otro libro que me ha marcado, efectivamente, de temática LGTB. Es un libro que yo leí en el instituto, durísimo. Así, momentos de tipo... Así como un poco, vamos a intentar eliminar la, sí, de la gente del colectivo, época de Franco, electroshocks, horrible. Entonces, sí, es un libro que me marcó muchísimo y es precioso, recomiendo.
Vale.
Y por eso creo que está ahí.
¿Y de Ainhoa? ¿Qué podemos contarle a la gente? Porque está también como Sarita, ¿no?
Sí, es fantástica. Otra, sí. Yo incluso creo que podrían ser amigas.
Pues sí.
Sí, ¿no?
Podrían hacer una colaboración.
Totalmente,
sería,
me encantaría. Sí.
Ainhoa Buitrago, que
llamamiento.
Es a quien acabamos de escuchar, ¿verdad? Está claro que la vida está llena de mujeres referentes y de personas referentes, pero no les estamos dando quizás la voz suficiente.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo no, bueno, tampoco sé a qué público llega y no voy trabo, pero a mí me gusta muchísimo y ojalá más reconocimiento, por supuesto.
Volvemos con el libro. En ese momento del libro que acabamos de leer, Las protagonistas comprenden que su vida va a ser más difícil. ¿Hubo un momento en el que tú también entendiste que asumir públicamente quién eras iba a hacer tu camino más complicado?
Sí, te lo comentaba antes. Yo creo que cuando me di cuenta, que yo creo que eso efectivamente estaba en el instituto. Bueno, yo creo que siempre lo sabía, pero no quería reconocerlo porque efectivamente mi vida iba a ser más difícil. Entonces creo que cuando decidí asumirlo, ¿no? Y asumirlo en alto, efectivamente sentí o percibí que me iba a ser más difícil porque me la hicieron más difícil.
O sea que tu momento de la famosa salida del armario fue en el instituto.
Sí.
Uh-huh. Y te lo hicieron más difícil.
Me lo hicieron más difícil.
O sea, digamos que se cumplió la profecía.
Sí, digamos que si yo era rara, pues era rara por 3, o sea, o por 17. O sea, era como, sí, como señalada, como, oh Dios mío, como si fuera eso, algún tipo de guarrería rara. O sea, bueno, sí, fatal, fatal, la verdad.
Entiendo que te refieres al por 3, por lo que hablábamos antes del tema de la diversidad, de ese diagnóstico.
Sí, no, y en general yo creo que he sido como más callada o sí, me he expresado como diferente a los demás. No tengo como el mismo gusto, tenía como menos amigos, pero porque tampoco me gustaba entrar en esos grupos de pues yo soy la popular, yo soy no sé qué. Yo pasaba de todo el mundo, la verdad. Entonces a mí la gente me daba bastante igual. Entonces creo que ese era el punto, ¿no? O sea, como esta tía que está aquí con 4 personas que son los más frikis y ella es otra friki y entonces aún encima le sumamos más y se rompió el carro.
Y a pesar de todo eso, ¿pudiste sentir alguna vez que empezara a vivir tu identidad, sobre todo en este sentido, fue también empezar a respirar?
Sí, totalmente. O sea, si a mí me daba igual lo que opinaran los demás, me lo hicieron más difícil, pero para mí reconocerlo ya era empezar a respirar, ¿no? O sea, decirlo en alto era como decir, bueno, pues a mí vuestra opinión me da absolutamente igual, yo voy a hacer lo que me dé la gana y pues si a vosotros os molesta, pues rascaros.
¿Esto lo está diciendo la Tamara adulta? ¿Desde la adulta convencida?
Sí,
¿o era así ya?
No, sí, yo creo que era así. O sea, sí que me sentía como empoderada en ese sentido, ¿no? O sea, de poder decidir y hablar abiertamente de cómo me sentía y a quién quería o dejaba de querer. Pero es cierto que ellos, o sea, no me lo ponían fácil, pero pues me daba igual.
Una curiosidad. ¿Saliste del armario o te sacaron?
No, salí. Sí, sí, uh-huh. Sí, salí. No me sacaron. Yo decidí salir.
¿Eres una tía valiente?
Sí, sí, en ese sentido, sí. Porque es que no creo que haya nada malo. O sea, es que no me parecía bien. Pues cada uno, yo qué sé. Sí que tenía incluso igual compañeros de clase que eran del colectivo, pero que no lo decían. Y que ahora te los encuentras y son abiertamente del colectivo y tú dices, tío, que te metiste conmigo muchísimo, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, es que y no les da vergüenza. O sea, es que bueno, o sea, cada uno tiene su proceso, ¿eh?
Pero tú sabes por qué se metían contigo.
Claro, porque pensaban lo mismo. Claro, y tenían como que señalar al demás, pero no señalarse a sí mismo.
Yo creo que se rompió un poco ahí el... Fíjate, voy a nombrar una película que dejé de nombrar, sobre todo a su actor, porque, bueno, por cosas que han ido saliendo de él. Pero ahora la voy a nombrar porque creo que, viene mucho a cuento. Creo que la primera vez que en el cine y en la cultura, en ese sentido, ¿no?, se habló de esto con claridad fue con American Beauty. Uh-huh. Como las personas que más odian y que más insultan y atropellan al colectivo, al final resulta que forman parte de él. Total. Y lo que les pasa es que no quieren asumir que ellos forman parte.
Totalmente.
Entonces, no sé si le estoy destripando la peli a alguien porque estoy haciendo un spoiler brutal. Claro. Pero American Beauty da en el clavo con eso.
Es que es totalmente así. Y claro, y luego son como súper abanderados, ¿no? Y, o sea, no sé, no me parece justo. Porque quiero decir, tú señalabas a los demás y señalabas feo. Y, bueno, no sé. Bueno.
¿Piensas que no son personas justas? ¿O que en realidad ellos también fueron víctimas?
No, seguro que hayan sido víctimas. Quiero decir, cada uno tiene su proceso, pero... No está bien, ¿sabes? No. Yo qué sé, también, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hace poco como que me encontré a un compañero de clase que me hacía bullying que estaba estudiando integración social y dije, manda cojones, tío. ¿Sabes? O sea...
Me río que no me van a hacer una palabra
no,
ninguna.
No, o sea, y como que... De hecho, fue en la campa. Él estaba en un stand de Acampa, no me acuerdo de en qué entidad, y me vino como, ah, tal, qué bien, estás en tú también estudiaste esto y estás aquí. Sí, como intentando como hacer ahí tráfico de influencias, y como, chico.
Y tú, que eres la tía más educada y más correcta del mundo,
le hablaste súper riquiña. Sí, yo como, ay, qué bien, qué amable, claro. Tal, cuánto me alegro, pero en realidad decía, tío, qué vergüenza, ¿eh? O sea, bueno.
Bueno, vamos a alegrarnos porque haya vuelto a,
sí,
no
sí,
sé, a
se,
tener...
Sí, sí, se volvió a... Sí,
efectivamente. Una, tener un cerebro de persona, exactamente.
Sí, pero entonces, madre mía.
Nos alegramos por él.
Sí.
Y por las personas que lo rodean también, por supuesto.
Sí.
Formas parte de una generación que ha crecido con muchos más referentes y libertades que las anteriores, en realidad, a pesar de todo esto que estamos hablando. Pero también con el auge de discursos de odio, precisamente, contra el colectivo, y más en estos últimos años, ¿verdad? ¿Cómo conviven esas dos realidades y cómo las has vivido tú, Tamara?
Es que a mí los discursos de odio... no me afectan. Quiero decir, a mí me da igual lo que diga la gente. Yo voy a seguir siendo como soy, punto. O sea, nadie me va a hacer cambiar. O sea, no me importa. O sea, sí que es cierto que yo de pequeña sentía que tenía menos referentes, ¿no? Pero ahora mismo los discursos de odio, o sea, quiero decir que cada uno diga lo que quiera en su casa. A mí no me importa.
No, o sea, ojalá lo hicieran en su casa.
Sí, bueno, en la calle o en el estrado que quieran. A mí no me afecta. Que se envenenen ellos solos.
¿Crees que las personas LGBTQ+ desarrollamos una sensibilidad especial hacia las injusticias por haber tenido que cuestionar muchas normas sociales desde edades tempranas?
Pues probablemente, la verdad. O sea, probablemente sí, porque sí, al final estamos atravesados por eso, ¿no? Entonces, aunque sea hacia otras personas, o sea, aunque sea mínimamente hacia otras personas del colectivo, pues entiendo que sí que evidentemente tenemos como más empatía en ese sentido, porque son realidades que compartimos todos.
Danos tres iconas referentes, que antes ya hablamos un poquillo de ello.
Vale.
Pero dinos ahora, ¿cuáles serían tus tres iconas?
Puedo decirte a ti.
Ahora soy yo la que tiene vergüencita. Madre mía.
De hecho, ¿puedo deciros a todas las que estáis aquí presentes?
Jolín, pues no sé.
Vale, es un homenaje. Venga. Carola también, Marga, María, Alba... Ana, todas, mis referentes, todas. Estáis aquí, siempre, luchando desde siempre, todas.
Ay.
Todas.
Ahora soy yo la que me va a costar un poquito, en fin, salir de este volado.
Qué mejor referente que el que tienes cerca, ¿no? Siempre.
Qué bonito. ¿Quién tiene que venir al programa sí o sí? ¿Quién tiene que venir a Saficonas?
Ay, pues antes lo hablábamos, pero yo creo que Silvia Penide, por ejemplo, a mí me encantaría, la verdad, porque pues estoy segura que ella ha luchado siempre, es abiertamente del colectivo y me encantaría saber como qué cosas tiene que contar Silvia y conocerla un poquito más en profundidad, así que ojalá Silvia.
Ojalá
Silvia. Se anime, ojalá. Me gustaría mucho.
Si nos escuchas, Silvia, ya sabes. Aquí te queremos,
sí.
Que ella ya sabe que la queremos, que es parte además de la familia, es
me
una parrula
Silvia.
Más de Quack. Y sí, desde luego. Tamara, tienes un tatuaje que dice, a ver si lo pronuncio bien, Sinemundum Gradi.
Sí.
¿Qué significa?
Deja el mundo andar, es una frase de mi abuela.
Wow, cuéntame un poquito.
Es que mi abuela es muy así. Ella es como muy... Bueno, pues hay un problema, pero no pasa nada. Tú deja el mundo andar, si todo se va a poner en su sitio. Y mi abuela tiene razón, ¿eh? Porque siempre... O sea, por muy mal que estén las cosas, siempre las cosas acaban poniéndose en su lugar. Entonces, me gustaría aplicármelo más, pero voy a mi abuela.
Yo tenía un jefe que decía siempre, todo lo que sucede conviene.
Claro, totalmente.
Igual, si juntamos las dos frases...
Sí. Aquí deja el mundo
vamos a tratar de cultivar la paciencia, ¿no? ¿Qué esperas no perder nunca de la Tamara que empezó todo este camino, por más que el mundo ande?
Pues saber siempre de o sea, como no olvidar de dónde vengo igual, ¿no? Como no perder la perspectiva de la persona que yo era a la que soy ahora, que creo que... Soy bastante diferente, o al menos con un poco más de confianza y alegría. Entonces sí, o sea, me gustaría como no perder como esa referencia, porque creo que también me hace pues acercarme a otras realidades que yo también he vivido.
¿Qué te gustaría decirle a todas estas personas, estas mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor todavía no se han atrevido a dar ese paso?
No lo sé. Sí, o sea, que da igual lo que opinen los demás. O sea, que si es por miedo al qué dirán, da igual. O sea, es algo que haces por ti, no por los demás. Y tú eres la primera que sabe quién eres. Y si a los demás no les gusta, que les jodan.
Brava.
O sea, quiero decir, no pasa nada. O sea, tú no puedes tomar decisiones por los demás. Tienes que... O sea, tú eres la que dirige tu vida, no el resto. Entonces, coge el timón. O sea, toma las decisiones que quieras tomar, porque es que no puedes vivir en la infelicidad, en el inactivismo, quedarte ahí parado, esperar a ver cuándo es el momento. El momento es ahora, ya está.
Jolín, es que no hay nada más que decir.
Ya está.
Muchísimas gracias, Tamara. Ha sido un placer enorme tenerte en el programa.
Gracias a ti.
Y has sido súper generosa, como eres siempre, súper valiente. Eres una superviviente.
No sé si soy una superviviente, pero sigo viviendo, que es lo importante.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Anteriormente, El leñador y la mujer América. Anteriormente, El leñador y la mujer América.
Traté de describir el tedio y la constancia, hablé de algunas cosas verdaderas, creí que duraderas. Conté hacia atrás para dormirte y fracasé. Tú me dedicaste el espacio, la cordura, la lluvia caliente y húmeda, la historia de tu espera. Que viene a por mí las tardes de mar.
Con Zara otra referente, otra mujer maravillosa.
Sin duda.
He tenido la suerte de verla en directo, es...
Qué bueno.
Madre mía, increíble. Con Mai, por cierto. Con Platerías. Donde viene a morir el amor. Con este tema nos despedimos, que sabemos que también te gusta.
Me encanta.
Y nosotras nos morimos de amor contigo.
Ay, qué bonita tela.
Estamos en Saficonas, este proyecto del programa Iconas de Les Coruña. Súper agradecidas tanto a la asociación como al proyecto por darnos esta voz, por darnos este espacio también a Cuac FM, por supuesto. Muchísimas gracias a todas, Carola, María, Marga, Compi, te queremos un mundo. Ahí la tenemos a los pies del cañón con la técnica. Y a todas las demás compañeras, por supuesto, también. Y ahora sí, nos vamos. Tamara, mil gracias.
A vosotras.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure. What was I made for? What was I made for?